Estamos en capítulo 5, Oseas capítulo 5 en esta noche, y vamos a tratar de terminar el capítulo 5. Vamos a ver si se puede hacer. La semana pasada llegamos hasta el versículo 5, así que hoy continuamos del verso 6 hasta el final del capítulo. Oseas capítulo 5, versos 6 a 15. Vamos a leer estos versículos y después vamos a orar. Dice la Biblia: con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová, y no le hallarán. Apartóse de ellos. Contra Jehová prevaricaron, porque hijos extraños han engendrado. Ahora los devorará un mes con sus heredades. Tocad bocina en Gabá, trompeta en Ramá, sonad tambor en Betabén, tras ti, oh Benjamín. Efraín será asolado el día del castigo, en las tribus de Israel hice conocer verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan mojones, derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de mandamientos. Yo pues seré como polilla a Efraín, y como carcoma a la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad, y Judá su llaga. Irá entonces Efraín al Asur, y enviará al rey Jareb. Mas él no os podrá sanar, ni os curará la llaga. Porque yo seré como león a Efraín, y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré, y andaré, tomaré, y no habrá quien liberte. Andaré, y tornaré a mi lugar, hasta que conozcan su pecado, y busquen mi rostro. En su angustia madrugarán a mí. Oremos. Padre Celestial, bendice el estudio de tu palabra en esta noche. Dame libertad para predicar. Dame unción de tu Santo Espíritu para enseñar con verdad lo que está escrito en esta santa y maravillosa palabra. Señor, haznos ver cosas relevantes para nosotros en esta noche, que podamos ser exhortados y edificados con tu palabra. Y esté con cada hermano que está presente, Señor, que tú los bendiga grandemente. En nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Se pueden sentar los que están de pie. En versículo 6, continuando con nuestra enseñanza que dejamos la semana pasada en versículo 5, y para darles más o menos la idea de lo que hablamos en los primeros 5 versículos, Dios está trayendo más acusaciones en contra de Israel, en contra de Judá por su pecado, por su fornicación espiritual, por su soberbia, por su mentira y por haber seguido a los ídolos. Y en verso 6 encontramos algo interesante. Dice: con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová. Ahora bien, desde el país de Egipto, cuando Israel todavía estaba en esclavitud, los sacrificios eran parte de su servicio a Dios. Si se recuerdan, cuando Moisés le fue a hablar a Faraón, dijo: deja ir a mi pueblo para que me sacrifiquen en el desierto. Y se recuerdan que Faraón los quiso dejar ir, pero no con sus ovejas, sino con sus vacas. Y dijeron: ¿cómo es posible que salgamos de aquí sin nuestras ovejas? Necesitamos esos animales para poder sacrificar a Jehová. Pero lo curioso de este versículo es que aunque Israel tenga sus ovejas y sus vacas y andan buscando a Jehová, dice que no le hallarán. ¿Por qué Dios no está de agrado con los sacrificios que Israel está trayendo en este versículo? Van conmigo a Proverbios capítulo 15. Proverbios 15. Proverbios 15, verso 8. Dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Con ese mismo pensamiento van a Proverbios 21. Proverbios 21, verso 27. Hablando de el sacrificio de los impíos. 21:27 dice: el sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. Hermanos, noten que Dios no está conforme con que un impío le dé un sacrificio, que presente una fachada de religión para complacer a Dios. Sí, Dios, yo sé que estoy bien metido en el pecado, yo sé que no he vivido correctamente, pero aquí traigo una oveja y voy a sacrificar esta oveja. Como si Dios pudiera ser comprado con el sacrificio. Y dice Dios, no, no. El sacrificio de los impíos es una abominación para mí. Entonces, lo que vemos en Oseas capítulo 5 es un pueblo que quiere complacer a Dios trayendo un o varios sacrificios. Pero por lo que hemos visto en los versículos anteriores, su espíritu no estaba recto delante de Dios. Y aquí vemos un principio aquí que corre hasta el Nuevo Testamento. Y es esto. Dios no solamente mira al acto, al hecho, a la obra que hace alguien, sino el motivo también. Dios mira al corazón también. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando Dios le mandó al rey Saúl a destruir a todos los amalecitas, verdad? Y él fue y casi cumplió con lo que Dios le había mandado hacer. Pero salvó la vida del rey y también lo mejor de las ovejas y las vacas y todos ellos. Y entonces, cuando Samuel el profeta le llama la atención, él dijo, bueno, yo he guardado estos animales para sacrificar a Jehová. Y un pasaje clásico le dice Samuel al rey Saúl. Dice, ciertamente el obedecer es mejor que el sacrificio. Dios quiere la obediencia antes que nada. Así que por gusto es traer un sacrificio así de ovejas o de vacas. Por gusto es seguir ciertos ritos de una religión si tu corazón no está recto con Dios. Por eso dice Oseas que andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Se apartó de ellos. Van conmigo a Isaías capítulo 1. Isaías habla más de esto también. Isaías capítulo 1. Y yo no sé si los que hacen esto, los que lo hacían en el Antiguo Testamento, los que lo hacen hoy en día, creen que están complaciendo a Dios o simplemente su propia conciencia. Personas que no piensan en Dios durante todo el año, pero no van a faltar una misa de Nochebuena el 24 de diciembre. No han pisado una iglesia durante todo el año, pero no van a faltar el culto de Nochebuena. ¿Por qué? Complaciendo a su conciencia culpable. Isaías 1, verso 11 a 15. Dice, ¿para qué a mí, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Harto estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gruesos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demandó esto de vuestras manos cuando vinieses a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vano presente. El perfume me es abominación. Luna nueva y sábado, el convocar asambleas, no las puedo sufrir. Son iniquidad vuestras solemnidades. Vuestras lunas nuevas y vuestras solemnidades tienen aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de llevarlas. Cuando extendiere vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicare la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. El mismo pensamiento que vemos en Oseas. Un pueblo que quiere traer sacrificios para complacer a Dios, pero no cambiar su estilo de vida. Y dice Dios, estoy cansado de sus sacrificios. Porque ustedes no están viviendo en santidad delante de mí. Y algo más que añade Isaías en verso 15. es como Dios se va a apartar de un pueblo que actúa así. Dice Dios, cuando extienden sus manos, yo voy a esconder mis ojos. Cuando multiplica la oración, yo no voy a escuchar. Y el problema, hermanos, es el problema del corazón del pueblo. Así que Dios se puede apartar de un pueblo. Y aunque un pueblo haga ciertos ritos, ciertos sacramentos, no va a llamar la atención de Dios. Dios esconderá su rostro. Oseas capítulo 5, verso 7. Quédense con su lugar siempre en Oseas. Verso 7. Contra Jehová prevaricaron. Un breve comentario sobre esto. Todo pecado es hecho contra Dios. No hay ni siquiera un pecado que no tenga a Dios como ofendido por ese pecado. Ahora bien, hay pecados que cometemos que pueden afectar 3, 4, 5, 10 personas, una nación completa. Pero independientemente de eso, cada pecado es hecho contra Dios. ¿Se recuerdan Lucas 15? El hijo pródigo, cuando él por fin recapacitó y él se arrepintió y él está pensando lo que va a decir su padre y dice a su padre, he pecado, ¿contra quién? Contra el cielo y contra ti. Hermanos, si entendemos que cada pecado que hacemos es contra Dios, no vamos a ver el pecado con la misma liviandad como a veces pensamos, no, es una pequeña mentira. No, es un pecado contra Dios. Dice Oseas, contra Jehová prevaricaron, porque hijos extraños han engendrado. ¿Qué es esto, los hijos extraños? Van conmigo a Nehemías 13. Nehemías 13. Versículo 26. Dios tenía una ley en el Antiguo Testamento para su pueblo Israel de no casarse con gente pagana, con gentes de otras naciones. Porque lo más seguro es que la maldad de ese pueblo iba a atrapar a su hijo, a su hija. Y en vez del hijo de Dios influyendo bien al pagano, iba a ser al revés. Entonces dice Dios, no se casen con los paganos. Pero vemos un hombre muy famoso llamado Salomón. Incluso el más sabio de los hombres. Y miremos un pecado que él cometió en Nehemías 13, verso 26. Dice, no pecó por esto Salomón, rey de Israel, bien que en muchas gentes no hubo rey como él, que era amado de su Dios y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él hicieron pecar las mujeres extranjeras. Las mujeres extranjeras, hermanos, no eran mujeres de otros planetas, sino mujeres de otros países paganos. Ahora bien, si alguien se casa con una mujer extranjera, el producto sería un hijo extraño. Y es exactamente lo que está en mente en Oseas capítulo 5, verso 7. Hijos extraños han engendrado. El pueblo de Dios, que debía ser un pueblo santo, debía ser un pueblo dedicado para él, se había casado con gente idólatra, se había casado con gente pagana, y el producto eran hijos extraños. Verso 7 al final. Ahora los devorará un mes con sus heredades. Ahora bien, está un poquito extraña la frase que los devorará un mes, porque un mes es una cantidad de tiempo, no es un enemigo, un mes no es un arma de guerra, no es siquiera un animal que pueda devorar, no es una pestilencia, no es una plaga, es una cantidad de tiempo. Así que creo que está hablando aquí de la rapidez con que caería el juicio de Dios. Y permíteme hacer este comentario. Dios no necesita mucho tiempo para alterar el estado común de una nación. Van conmigo a Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5. Para que vean lo rápido que Dios puede humillar una nación. Una nación en la cual todo está corriendo bien. Una nación donde hay buena economía. Una nación donde hay prosperidad y hay paz. Dios no necesita un siglo, 100 años, para humillar esa nación. Dios no necesita ni siquiera un año. Miren lo que pasó en Daniel 5. Es más, vamos a leer. Desde el verso 1, para leer el contexto. Daniel 5:1. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1,000 de sus príncipes, y en presencia de los 1,000 bebía vino. Paremos ahí. Este capítulo nos habla de una fiesta de un rey pagano llamado rey Belsasar. Este hombre hizo algo muy, muy tonto. Él contaminó los vasos de la casa de Dios, emborrachándose con esos utensilios y honrando a los dioses falsos. Cuando se presentó la forma de una mano de hombre que escribió en la pared, y el hombre quedó espantado, dijo, ¿qué significa esta escritura? Y llama a Daniel, y Daniel le declara la interpretación. Leen conmigo en Daniel 5 ahora, verso 25 a 30. Y la escritura que esculpió es Mene, Mene, Tekel, Upharsin. La declaración de negocio es Mene, contó Dios tu reino y lo ha rematado. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino fue rompido y es dado a medos y persas. Entonces, mandándolo Belsasar, vistieron a Daniel de púrpura y en su cuello fue puesto un collar de oro y pregonaron de él que fuese el tercer señor en el reino. Paremos ahí. Casi es gracioso lo que hace Belsasar. Él está celebrando su fama, exhibiendo sus riquezas, exhibiendo su poder en esta fiesta. Cuando se presenta una mano declarando que el juicio viene pronto sobre su reino y sobre su pueblo. Y noten la reacción de este hombre tonto. En vez de él humillarse delante de Dios, en vez de él preguntarle a Daniel, Daniel, ¿qué puedo hacer? ¿Habrá alguna salvación posible para mí? ¿Puedo hacer algo para remediar todo el mal que yo he hecho? No hace nada por el estilo. En verso 29, Belsasar le recompensa a Daniel por haber interpretado la escritura. Le da este collar de oro, le da esta ropa especial y dice que iba a ser el tercer señor en el reino. Un reino que ni siquiera duraría 24 horas más. Mira lo que dice verso 30. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Yo creo que Daniel duró menos tiempo como tercer reino que cualquier otro, no siquiera una noche. Duró como tercer señor en el reino. Y ese reino fue alterado totalmente. Ese hombre fue humillado y muerto en esa misma noche. ¿Y cuánto tiempo le tomó a Dios? Unas cuantas horas. Unas cuantas horas. Así que si Dios pudo hacer eso una sola noche, ¿qué podría hacer Dios en un mes? O sea, 5, 7, ahora los devorará un mes con sus heredades. Verso 8. Tocad bocina en Gabá, trompeta en Ramá, sonad tambor en Betabén tras ti, oh Benjamín. Encontramos instrumentos y ciudades mencionados aquí. Y el contexto de estos instrumentos nos habla de juicio que viene, son de guerra. Van conmigo a Jeremías capítulo 6, Jeremías 6, y van a ver los instrumentos anunciando el juicio. También en Jeremías 6, verso 1. Huid, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, y tocad bocina en Tecoa, y alzad por señal humo sobre Bet Acarem, porque de Alquilón se ha visto mal y quebrantamiento grande. Noten el mismo contexto. Toque la bocina porque viene un mal, viene un quebrantamiento. La idea es el juicio viene, la situación es urgente. Mire tras ti, oh Benjamín, el enemigo se acerca. Oseas 5, verso 9. Efraín será asolado el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer verdad. No, quiero que entendamos algo. Cuando los profetas hablan del juicio, puede haber diferentes clases de juicio. Puede haber juicios más leves antes de un juicio fuerte. Pero cuando leemos la palabra que Efraín sería asolado, esto no es una mera inconveniencia que Efraín iba a sufrir. Esto no es que algunos tendrán resfrío por unas cuantas. No. Asolado es destruido, arrasado. Es que no va a quedar igual. Y el juicio de Dios iba a caer así sobre Efraín. Una destrucción total. Y después dice, en las tribus de Israel, hice conocer verdad, Dios había hecho notoria la verdad a través de Moisés y los profetas. De lo que Oseas predicaba, hermanos, claro que las palabras podrían ser un poquito diferentes, pero en los mismos principios que Dios había dado a través de Moisés para su pueblo. Si me obedecen, habrá bendición. Si me obedecen, se van a quedar en la tierra. Si me obedecen, ustedes serán un reino de sacerdotes para el resto del mundo. Pero si se apartan de mis mandamientos y si comienzan a imitar las demás naciones, entonces viene el quebrantamiento. Dios hizo conocer estas verdades en todas las tribus de Israel, de modo que nadie podía decir, bueno, nosotros no sabíamos. Bien sabían. Todos eran responsables por guardar la palabra de Dios. Y parte del problema, hermanos, vayan a Jeremías 23. Parte del problema es el mismo problema que existe hoy en día. Personas que prefieren escuchar algo positivo que escuchar lo que es verdadero. Jeremías 23, verso 28. Dice, el profeta con quien fuere sueño, cuente sueño. Y el con quien fuera mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Que tiene que ver la paja con el trigo, dice Jehová. Miren el contraste. Algunos profetas hablan según un sueño, pero otros hablan según la palabra verdadera de Dios. Ahora bien, existió un problema en ese entonces y existe hoy en día también, de profetas que quieren hablar lo positivo. Porque si hablan un mensaje positivo, van a tener un seguimiento más grande, tendrán más seguidores. Porque ¿quién quiere escuchar algo negativo? No, ese es muy negativo, voy a otro lugar, otro lugar. Y lo mismo era en los días de Jeremías y Oseas. Mientras Jeremías, Isaías, Oseas, Miqueas, Malaquías, todos hablaban la verdad de Dios, aunque muchas veces era una verdad negativa. No que Dios sea negativo, pero el pueblo, por su pecado, merecían un mensaje negativo. Pero ¿sabe? Si tú estás mal, tú quieres escuchar un mensaje negativo. Si tú vas al doctor y tienes alguna enfermedad, tú quieres saber qué es la verdad. Si es positivo o negativo, no te importa tanto como que sea verdad. Y entonces Dios dice, yo hice conocer mis verdades en todas las tribus de Israel. Oseas 5, verso 10. 5:10. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan mojones. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. En el Antiguo Testamento había lo que se llamaban mojones o linderos. Eran marcadores. Hoy en día tenemos belcas, tenemos cercos para delinear nuestro territorio, ¿verdad? Bueno, yo tengo este espacio de 30 metros por 30 metros y aquí lo tengo cercado para que todo el mundo sepa cuál es mi terreno. En los tiempos bíblicos no había necesidad, ni tal vez había el dinero para eso, o el uso para eso. Ponían un montón de piedras, un montón de palos, más común serían piedras, para marcar ahí está el límite de mi territorio, tal vez uno en cada esquina. Si corro sonido de uno a otro, ahí está mi territorio. Y Dios había tenido varias leyes acerca de esto. Van conmigo a Deuteronomio 19, porque suena bien. Cada quien tiene sus marcadores y yo sé cuál es mi terreno, yo sé dónde yo puedo sembrar y cosechar, yo sé dónde puedo dejar mis animales porque eso me corresponde, porque yo veo el marcador. Pero si alguien es deshonesto, podría remover ese marcador. Deuteronomio 19, verso 14. No reducirás el término de tu prójimo, el cual señalaron los antiguos en tu heredad, la que poseyeres en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. ¿Cómo alguien podría reducir el término de su prójimo? Bueno, ¿qué tal si... bueno, yo quisiera un poquito más de terreno, porque con más terreno puedo tener más cultivos, más fruto, más ganancia para mí. Y entonces yo veo el marcador allí, yo veo las piedras ahí y no está nadie. ¿Qué tal si yo agarro las piedras y las muevo unos 10 metros para allá? Y cada marcador hago lo mismo. He reducido el término de mi prójimo y he robado terreno de mi prójimo con tan solo mover un marcador. Dios dice, no lo haga. No solamente dice, no lo haga, sino Dios profetizó una maldición sobre el que lo hiciera. Capítulo 27. Deuteronomio 27, verso 17. Maldito el que redujere el término de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. Dice Dios, esto no es nada pequeño. Estás bajo una maldición si reduces el término de tu prójimo moviendo los marcadores. Entonces, con eso en mente, ¿cómo es que Dios dice en Oseas? Ahora, veamos otra vez. Oseas 5. Verso 10, los príncipes de Judá fueron como los que traspasan mojones. Son como aquellos deshonestos, aquellos ladrones que mueven los linderos de sus prójimos acaparando espacio para ellos. Pero en lo físico, el lindero servía para demostrar una línea entre lo que es mío y lo que es de mi vecino. Pero en este contexto, el lindero es algo invisible y es la línea entre bien y el mal, entre lo falso y lo verdadero, entre Jehová y Baal. ¿Cuántas leyes no encontramos en el Antiguo Testamento? De no adorar a otros dioses, de no hacer imágenes, de no hacer todo esto que tiene que ver con la idolatría. Eran marcadores, linderos, no lo cruzca. Ahí está la línea, no lo hagas. Y los príncipes de Judá pasaron esos linderos. Se tiraron de cabeza al pecado. Y ahora, dice Dios, derramaré sobre ellos como agua mi ira. La ira de Dios en este verso es comparada a un recipiente de agua. Un vaso tal vez que es derramado sobre los culpables. Ahora bien, pensemos en esto. Cuando agua se cae sobre alguien, te moja por completo. Cuando uno se está duchando y se entra a la ducha, se moja por completo. Dice Dios, voy a derramar mi ira como agua. Es interesante que en Apocalipsis 16, verso 1, encontramos que Dios derrama 7 copas de la ira de Dios y afecta a toda la población. Lo que vemos aquí, hermanos, es que esta ira de Dios, este castigo de Dios, afectaría toda parte de la nación de Israel. Verso 11. Efraín es pecado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de mandamientos. Vejado es oprimido, maltratado, pasándolo mal. Efraín es vejado, quebrantado en juicio. Ahora bien, volviendo a lo que les dije hace un momento, Dios había avisado tantas veces de las consecuencias negativas de apartarse de su ley. Leímos hace un momento en Deuteronomio 27 y 28. Maldito el que hace esto, maldito el que hace el otro. Y si tú te apartas de mi ley, bueno, quiero que lo vean. Deuteronomio 28. Y no podemos leer todo porque es un capítulo muy largo. Solamente vean por encima algunas de las consecuencias negativas del pecado. Deuteronomio 28, verso 15, dice, será si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. En la ciudad, en el canastillo, en el fruto de su vientre, en tu entrar, en tu salir. Si bajas este versículo 21 y 22, diferentes enfermedades como castigo por el pecado. Versículo 28, locura, ceguera, temor. Bajas a este versículo 38. Sacarás mucha simiente al campo y cogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Quiero que vean tantas cosas negativas como consecuencia por el pecado. Una vida oprimida. Dice Efraín, es vejado, quebrantado en juicio. Porque quiso andar en pos de mandamientos. O sea, 5, verso 11. ¿Qué es esto? Que Efraín quiso andar en pos de mandamientos. Bueno, no son mandamientos de Dios, sino son mandamientos hechos por los hombres. Van conmigo a Miqueas, capítulo 6. Yo sé que la mayor parte del tiempo, cuando vemos la palabra mandamiento en la Biblia, está refiriéndose a los mandamientos de Dios. Pero hay unas excepciones, donde el mandamiento no es un mandamiento de Dios. Miqueas 6, verso 16, dice, porque los mandamientos de hombre se han guardado, y toda obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduviste, para que yo te diese en asolamiento, y tus moradores para ser silbados. Llevaréis, por tanto, lo propio de mi pueblo. Noten, los mandamientos de hombre. ¿Quién era hombre? Un rey impío. Voy a leer sobre su vida. En 1 Reyes 16, un hombre impío. Y el mandamiento que él daba era de adorar a Baal. En fin, de ser idólatra. Ahora bien, hay otra posibilidad de esto de seguir en pos de los mandamientos. Vayan a Marcos capítulo 7 y lo van a ver ahora. Marcos 7. Jesús hace referencia de un problema en su tiempo que, a la verdad, había existido desde el Antiguo Testamento. Isaías predicó acerca de esto también. Pero aquí Jesús, en Marcos 7, versos 6 a 8, dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Y en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres, las lavaduras de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Miren, Jesús dice, ustedes han dejado a un lado la palabra de Dios, mandamientos puros y divinos de Dios, y han elevado la tradición de los hombres como si fuera un mandamiento que la gente tiene que seguir. Así que es otra posibilidad de esto, de seguir en pos de los mandamientos. Permíteme decirles esto. Hay suficientes mandamientos en la palabra de Dios como para nosotros ayudarle a Dios poniendo más. No necesitamos ayudarle a Dios para que la vida sea más estricta si lo que Dios ha querido mandar lo tiene escrito en su palabra. No tenemos ni que añadir ni que disminuir de los mandamientos de Dios. El que lo hace está diciendo, bueno, está bien la palabra, pero Dios necesita mi ayuda, déjeme agregar este mandamiento. ¿Y saben? Eso sucede aún en nuestros tiempos y aún en nuestros círculos. Personas que quieren elevar su perspectiva sobre algo, su opinión sobre algo y enseñarlo como mandamiento de hombre. Dios no necesita de nuestra ayuda en añadir la palabra de Dios. Verso 12. Oseas 5, verso 12. Yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. La polilla, la carcoma, son cosas que van consumiendo de una forma silenciosa, de una forma que no se puede ver por dentro. Y en Salmo 39, verso 11, dice, haces consumir su grandeza como de polilla. Y eso es lo que Dios haría con la nación de Israel. Verso 12. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín al Asur y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. Verán su enfermedad, verán que hay un problema. Pero en vez de acudir a Dios, dice Dios que irán al Asur, al Asirio. Irán al rey Jareb, pero él no os podrá sanar. Ahora bien, permíteme hacer este, decir esta verdad. Y usted lo va a aplicar según su discreción. Si hay un juicio que es mandado por Dios, ninguna ayuda humana, ninguna intervención humana lo pueda resistir, porque es de origen divino. Cuando Efraín y Judá se dan cuenta de su enfermedad, de su llaga, en vez de buscar ayuda divina, buscan ayuda humana, no sabiendo, o tal vez no pensando, que la ayuda humana no podrá sanar ni curará la llaga. Permíteme hacer este comentario a la luz de eventos actuales. Este mundo, este planeta ha estado combatiendo, la palabra que más se usa, esta pandemia, esta enfermedad. Yo no soy un profeta como Oseas, ni como Isaías, mucho menos soy Dios. Para yo decirles con seguridad que esta pandemia es un juicio divino. Pero permíteme decir esto en cuanto al principio que les acabo de decir. Si esta pandemia es un juicio divino, ninguna vacuna, ninguna prevención, ningún medio humano para combatir la pandemia será eficaz. No puede. Si es de juicio, si el juicio es divino, si es de origen divino. Ahora bien, si es humano, entonces podemos combatirlo con medios humanos. Solo diré, el tiempo dirá. El tiempo irá. Pero cualquiera que sea el origen, para el pueblo de Dios, siempre es mejor confiar en Dios que en el hombre. Así dice el salmista. Mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. No seamos como aquellos en el libro de Isaías buscando soluciones humanas a un problema espiritual. Verso 14. Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y andaré, tomaré y no habrá quien liberte. Mientras el verso 12, la polilla y la carcoma nos habla de una destrucción silenciosa y privada, en verso 14, ser un león es algo público y es algo poderoso. Dice Dios, yo voy a ser como un león a Efraín y a Judá. Yo voy a arrebatar y voy a andar. Voy a tomar y no habrá quien liberte. Esto sucede cuando un pueblo se olvida de Dios. Bueno, Salmo 50. Salmo 50 y versículo 22. Y van a ver la misma descripción y para quién el salmista, de quién el salmista está hablando. Salmo 50, verso 22. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. No sea que arrebate sin que nadie libre. Es un buen mensaje para los que se han olvidado de Dios. Cuidado, porque si Dios te arrebata, nadie te podrá librar. Si el juicio de Dios cae sobre ti, sobre tu vida, no habrá quien te liberte. Oseas 5, verso 15. Para terminar, andaré y tornaré a mi lugar. ¿Qué es este lugar? Si estamos hablando de un lugar terrenal, sería la casa de Dios, donde Él escogió para habitar allí. Salmo 132 nos habla de esto, que Dios eligió a Sion para morar allí. Si está hablando del lugar celestial, sería el mismo cielo donde mora Él. Dice, andaré y tornaré a mi lugar hasta que un tiempo no determinado. Es más, la decisión es de ellos. Hasta que conozcan su pecado y busquen mi rostro. Les dije, Oseas no está enseñando nada nuevo aquí, que Moisés no haya enseñado anteriormente. Va en Levítico 26. Y en ese sentido, lo que yo les predico de semana a semana y lo que otros hombres de Dios predican de semana a semana, no es nada nuevo que los profetas de la antigüedad no hayan predicado. Son los mismos principios, tal vez presentados de otras formas, por supuesto, con diferentes aplicaciones, pero los mismos principios. Levítico 26, verso 40-42. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado con ellos en contra, y los habré metido en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso, y reconocerán su pecado. Y yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. Confesión más humildad iguala el arrepentimiento. Y eso trae el favor de Dios. Siempre y cuando haya confesión y humildad. Y esta es la clave presentada en la Biblia para la restauración. Tantos pasajes presentan esta receta. Confesión de pecado, humildad, arrepentimiento, y es lo que restaura la persona a una buena relación con Dios. Oseas 5, verso 15. Termina así diciendo, en su angustia madrugarán a mí. Y esta verdad la han vivido muchos. Tiempos bíblicos, como en los tiempos actuales. Personas que no quieren aprender la buena. Escuchan un mensaje como esto y, bueno, no le da mucha importancia. Y siguen en su pecado hasta que Dios les hable por otra forma, con el juicio. Ya cuando están desesperanzados, ya cuando sienten el peso del juicio, dice Dios, madrugarán a buscarme. Ahora, Dios en su misericordia aún escucha oraciones hechas en la angustia. Pienso en el rey Manasés. No, el tiempo no permite, pero está en 2 Crónicas 33, creo que es. Sí. Donde él fue llevado cautivo. Y puesto en grillos, cadenas, Y encarcelado, él oró a Jehová y se humilló, y Dios lo restauró. Dios es infinito en su misericordia, siempre y cuando el pueblo reconozca su pecado y busque en su rostro. Ahora bien, si tú buscas su rostro, pero no te humillas de tu pecado, eso fue lo que hicieron en verso 6, buscando a Jehová, pero todavía con la mente soberbia. Y eso no logras nada con Dios haciendo eso. Pero con humildad, con reconocimiento de pecado, entonces uno puede buscar y encontrar el rostro de Dios.